Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando acabe este cuadro y lo presente, no tendrán más remedio que elegirme académico. Cristo en la cruz, a la manera de Mengs. Si soy capaz de copiar a Velázquez, ¿no voy a poder con ellos?
¡Qué hermosura!
Es lo que llaman idealismo. Un puro engaño. Una puerca mentira. La vida no es así. Ni el dolor ni la muerte son así.
Es el maestro Francisco de Goya. El pintor aragonés pintaba en 1799 dos obras de gran tamaño. Carlos IV en uniforme de coronel de los guardias de Corps y María Luisa de Parma en traje de corte. Dos retratos que han sido descolgados de la antecámara de Carlos III en el Palacio Real. Su nuevo destino, las paredes de un nuevo museo en Madrid, un gran museo, la Galería de las Colecciones Reales. Esta noche en La Linterna visitamos la Galería de las Colecciones Reales.
Le digo que se equivoca, señorita. Mi nombre es Eusebio Castañeda.
Usted es Juan Martín Díez y le dicen el empecinado.
Y corre un grave peligro.
Insisto, me confunden.
Sé perfectamente quién es usted. Sé que combatió en el Rosellón, que vive del campo en el pueblo de su esposa, que se levantó contra el invasor cuando soldados franceses violaron a una muchacha en el pueblo, que Goya le hizo un retrato.
Hasta el nombre es extraordinario. Gran Galería de las Colecciones Reales. Lo primero es ubicar este edificio de 40.000 metros cuadrados, 145 de largo, una altura superior equivalente a 6 pisos y un presupuesto cercano a los 170 millones de euros. Estamos en el corazón de Madrid, junto al Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Es un edificio excavado en la roca, desde el Campo del Moro hasta la Plaza de la Almudena. Podemos entrar desde el lateral de esta plaza y desde la Cuesta de la Vega, en la parte alta de los jardines del Campo del Moro. Leticia Ruiz Gómez es la directora de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. Hasta el 2020 había sido la responsable de pintura española del Renacimiento en el Museo del Prado. Leticia, una tarjeta de visita o de presentación que ponga directora de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional es impresionante, ¿no?
Bueno, queda bien, sí. La verdad es que sí, seguramente sí. Sí, las Colecciones Reales españolas además son, pues yo creo que de las más potentes del mundo. Y además son de todos los españoles, porque las inglesas son titularidad del rey de Inglaterra.
Esto no, esto es patrimonio nacional.
Eso es.
Por mayúsculas.
Es un buen nombre, lo que pasa que a veces lleva equívocos, porque patrimonio de la República se llamó en la Segunda República, con Franco pasa a llamarse patrimonio nacional, y el nombre está muy bien puesto, porque es patrimonio de todos los españoles, sí. Pero a veces nos confunden con patrimonio del Estado, patrimonio histórico-artístico.
Real.
Eso es.
Yes.
Y entonces, bueno, está muy bien puesto el nombre, pero no se nos conoce muy bien todo lo que gestionamos y todo lo que la importancia que tiene, la verdad.
¿Dónde estamos? ¿Qué estamos viendo este paisaje infinito?
Bueno, pues estamos enfilando, hemos pasado el vestíbulo de entrada a la altura de la Plaza de la Armería y ahora nos vamos a acercar por las rampas a ver la primera de las salas de exposición, que es la de los Austrias. Pero estáis viendo ese concepto de mirador que tiene este edificio, es una galería. Casi el nombre viene muy bien puesto también por lo que estamos viendo el Campo del Moro, estamos viendo la Casa de Campo, es decir, espacios que fueron también de la corona, ¿no? Y estamos viendo un enorme espacio natural que también es algo que queremos contar como parte del patrimonio nacional, porque no solamente tenemos edificios y una enorme cantidad de bienes artísticos, sino que también se gestiona y se vela por jardines, bosques y espacios naturales muy importantes.
Leticia, antes de acceder a la rampa, háblame del edificio. ¿Quién lo ha diseñado? ¿Cómo es?
Pues el edificio yo creo que es extraordinario, es muy moderno y está muy en la línea de los dos diseñadores, el estudio de Tuñón y Mansilla, que son dos arquitectos que han hecho edificios muy, muy notables y muy singulares, infraestructuras especialmente museísticas, ¿no? Hacen un edificio muy elemental en cuanto a sus, fijaros, lo estáis viendo aquí, que es granito, madera y el cemento, donde además han dejado las huellas del gofrado de madera, del encofrado de madera, perdón. Y la verdad es que ahora lo vais a ver, yo creo que dialogan muy bien con las piezas históricas, ¿no?
Estas piezas históricas, como su propio adjetivo indica, estaban ya, existían, las teníais, las teníamos en el patrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué ahora se exhibe en esta colección?
Bueno, pues yo creo que hay razones históricas. Se remonta a la primera idea de museo aquí con la Segunda República, luego la guerra y todo lo que ocurrió después hizo que fuera imposible, y se recupera hace 25 años con el primer gobierno de Aznar la idea de hacer aquí un museo de las colecciones reales. A veces se ha discutido la necesidad o no de hacer esto, pero realmente cuando uno ve cómo está montado y cómo se ordena de forma cronológica y muy claro todos esos bienes, que tienen luego sus espacios propios, es verdad, pero aquí hay un orden, una forma de explicarlo que yo creo que tiene todo el sentido, ¿no?
Estoy de acuerdo. La situación en los Países Bajos es más delicada que nunca. ¿Qué habría que hacer, pues, a juicio de mis consejeros?
Dejadme volver a Flandes, Majestad. Vuestro hermano, don Juan de Austria, pierde el tiempo y los flamencos se hacen fuertes.
Hablábamos antes, Leticia, me comentabas que es una de las grandes, si no la principal, colección de patrimonio del mundo, de la historia, seguramente. Corrígeme si me equivoco, pero hablamos de unos 170.000 bienes históricos custodiados por patrimonio y en esta galería se expondrán 700. Es impresionante.
Bueno, pues eso lo que te cuenta es, primero, que lo que se va a ver aquí es una decantación muy buena de bienes, que en muchos casos van a estar rotando, es decir, con lo cual la visita a la galería, pues siempre vamos a encontrarnos, o el espectador se puede encontrar cosas nuevas, y al mismo tiempo pues pone de manifiesto cómo no hay menoscabo, que a veces es lo que ha llegado muchas veces, no, están desvistiendo un santo para vestir otro. Pues no, cuando piensas que, por ejemplo, el monasterio del Escorial tenemos inventariadas 14.000, casi 400 piezas.
Solo ahí.
Del Escorial, solo eso. Y en lo que tenemos ahora, la presencia del Escorial, son 50. Uno puede entender claramente que en realidad lo que estamos haciendo es mostrar el monasterio del Escorial o la granja o Río Frío o en un contexto que yo creo que se entiende bien. Esta es la institución cultural más importante de Europa, por lo que gestionamos, por la importancia y porque está en 6 comunidades autónomas distintas. Si hay algo que es marca España, es patrimonio nacional. Lo que pasa es que a veces es un desconocido. Todo el mundo sabe la importancia del Escorial, del Palacio Real de Madrid, de las Descalzas Reales, de muchos de nuestros ámbitos. Pero muy poca gente tiene la idea de que patrimonio nacional es todo y tiene que gestionar en sentido de conservar, mantener, pues un legado importantísimo, también el legado natural, ¿no?
Pues ha de envanecerse esta tierra de tener por cabeza un hijo de reyes, nieto de emperadores y monarcas. No ha sido el azar quien ha decidido su destino, sino Dios mismo.
Una de las alegrías grandes que nos hemos llevado preparando el museo, y ahora os lo enseño, es el monumento que fue de Semana Santa del Monasterio de la Encarnación, ahora lo vais a ver enseguida, ¿no? Y que fue una sorpresa porque no se había contado con él. La propia abadesa del monasterio me dijo, ¿por qué no se llevan esto que lo tenemos desmontado? Pues desde el Concilio Vaticano II, cuando se simplifica el rito litúrgico, y entonces desaparecen esas piezas muy teatrales del mundo barroco y se dejan de montar, que se montaban cada año en Semana Santa. Bueno, pues las monjas lo tenían separadito, cada cosa envuelto en sábanas, bastante bien mantenido. Y yo cuando lo vi y vi una fotografía antigua de cuando estaba montado, dije, madre mía, es que esto es una suerte tenerlo. Bueno, cuando lo estábamos restaurando y preparando, casamos un dato que había dado un historiador de esta casa y vimos que era de Ventura Rodríguez.
Fíjate.
Con lo cual hemos recuperado un objeto bellísimo que además sabemos ahora quién fue el que lo diseñó y tenemos una presunción bastante fundada de quién fueron los escultores que lo hicieron.
Estamos terminando la rampa. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, vamos ahora a irnos aquí a la mano derecha y vamos a entrar en la gran sala dedicada a los Austrias.
Venga.
¿Es que acaso podemos olvidar que nuestra flota de Indias está a punto de llegar y que en Flandes se prepara una gran batalla? ¿Viste así? Las cosas cambian.
Cruzamos una enorme puerta de madera y te estampas casi con las columnas salomónicas. ¿Qué son?
Bueno, pues son cuatro piezones de casi 6 metros de altura que formaron parte fundamental del retablo mayor de la iglesia del Hospital de los Aragoneses o de Montserrat, que estaba en Madrid y era como, bueno, pues es la nota del Reino de Aragón que tenemos en las colecciones reales, o al menos la nota más importante.
Churriguera,
muy bien visto. Es la versión española de Churriguera, de las columnas salomónicas, pero que Churriguera recrea de otra manera y que realmente, bueno, pues lo veis, está lleno de esas piezas, esas vides, que es una referencia eucarística y que ha sido una recuperación extraordinaria en la cual hemos recuperado ese oro sobre la superficie que imita un marmorizado en lapislázuli, muy bello.
El lapislázuli famoso, qué bonito.
Sí.
¿Qué os preocupa?
Vuestro marido. ¿Qué opinará de no estar presente en la proclamación?
Fernando lo entenderá. Él también ha luchado para que llegara este momento.
¿Y si no lo entiende? No tiene menos carácter que vos.
Entonces aprenderá algo muy importante. Él mandará en Aragón, pero quien manda en Castilla soy yo.
Y aquí estamos atravesando, bueno, pues llegamos al primer espacio dedicado a Isabel la Católica y veis el retrato de Juan de Flandes y allí enfrente, pues ni más ni menos que esas piezas tan hermosísimas.
¿Ese es el políptico?
Ese es el políptico, un políptico que originalmente tenía 47 tablas con la representación de la vida de la Virgen y de la vida de
47,
Cristo.
¿47 y aquí hay 12?
Sí, porque
¿dónde están?
Es que en realidad son de esas piezas que se venden a la muerte de la reina y que se recuperaron más tarde. El resto está, las que conocemos, están en museos americanos porque, bueno, pues tenemos, somos los que tenemos el grupo más numeroso y realmente es un conjunto extraordinario de un pintor que llega a España a finales del siglo XV y que va a trabajar para la reina hasta la muerte de ella. Y veis, bueno, es una delicia porque aporta lo mejor de la pintura del Renacimiento inicial flamenco y también con elementos italianizantes muy bellos. Incluso podemos ver el retrato en ocasiones. Ay, mirad, en este que es el milagro de los panes y los peces, sí. Veis el retrato de la reina y detrás el de su marido, Fernando.
Qué bueno.
¿No?
Qué bueno. Me contaba en cierta ocasión Miguel Falomir, uno de sus puntos de su orgullo, decía: en este Museo del Prado, la mejor pinacoteca del mundo, no hay nada que venga de expolio, de robos, de... ¿Aquí pasa algo parecido?
Sí, aquí pasa algo parecido.
Esto ha sido nuestro.
Esto ha sido nuestro siempre, exactamente. Esto es...
Lo digo por lo de Flandes que has comentado.
No, claro, pero es que hay que pensar que esto era España también en su momento, ¿no? Aquí yo creo que lo que se recorre, al recorrer todo esto, se recorre la memoria de España.
¿Qué es la historia del mundo?
¿Qué es la historia del mundo? Porque, bueno, pues aquí estamos viendo no solamente pues unas colecciones de una calidad extraordinaria, sino que vamos viendo, pues mira, en esta sala que es la que dedicamos a Juana de Castilla, antes la loca, porque nos gusta ya ir quitando esos adjetivos, y estamos viendo, por ejemplo, pues alguien que va con su matrimonio, va a transformar también y nos va a llevar hacia el imperio, que es Felipe el Hermoso, ¿no?
Es nuestra intención formalizar cuanto antes vuestro compromiso con los herederos de las diferentes casas reales.
Juan, príncipe de Asturias y Gerona, casará con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano.
La infanta Juana, con el archiduque Felipe, heredero del Sacro Imperio.
Esto es lo que nos queda de él en la armería de palacio, que es esa silla de montar y la cabezada del caballo, ¿no?
Impresionante.
Que es impresionante tenerlo
impresionante.
Aquí. Y aquí estamos viendo pues cosas. Mira, ese tapiz que tenemos enfrente, uh-huh, que forma parte de los cuatro paños de oro, conocidos así, los encarga Juana de Castilla en Bruselas, cuando está casada y vive allí. Este fue, bueno, fíjate la cantidad de hilos dorados, es una cosa, una riqueza brutal.
Esto, desde el punto de vista de restauración y conservación, debe ser un trabajo delicadísimo.
Pues mira, delicadísimo, pero te explica por qué los tapices han tenido tanta vigencia, porque eran muy útiles y estaban tan bien hechos. Bueno, muchos de estos se lavaron durante siglos en el Manzanares, se bajaban a lavar, porque aguantan mucho.
Qué bueno.
Y porque hacían corte, es decir, en esta corte itinerante de los reyes católicos desplazándose por todo el territorio peninsular, doblegando para la corona de Castilla y de Aragón todo el territorio, lo que hacían era viajar con muchos de estos tapices que convertían en espacios palaciegos cualquier caserón.
Solo con pisarlo.
Claro, porque esto te daba calor y al mismo tiempo te permitía doblarlos, plegarlos y al mismo tiempo pues contaba escenas muy, muy pertinentes para la corona, ¿no? En este edificio tan rabiosamente moderno tenemos también los restos arqueológicos más antiguos de Madrid, que es la muralla árabe. La muralla árabe.
Pero se pone la piel de gallina, es impresionante.
Y además hemos hecho, aquí ya lo hemos empezado, pero hemos hecho este trabajo de documentación histórica muy importante, en el cual vemos
recreando
cómo a partir de esta muralla nace Madrid. Este es el origen de Madrid.
Majerit. Una pregunta, Leticia. ¿Es la única capital europea, capital de un estado europeo, con muralla árabe, que fue árabe? Capital.
Claro, es que el origen de Madrid es árabe, porque aunque hay unos restos de la edad del bronce, Madrid en realidad nace en este punto, la muralla, y estas vistas que tenemos tan maravillosas desde la cornisa, porque los árabes sitúan aquí, en el siglo IX, se sitúan como una gran baluarte de defensa y de otear al enemigo para defender Toledo. O sea, este es el nacimiento de Madrid. No tenía más interés en ese momento. Cuando en el siglo, y aquí se genera el Alcázar árabe. Cuando en el siglo XI los cristianos toman este ámbito, de aquí empieza a crecer, el Alcázar árabe se va convirtiendo en el Alcázar cristiano, que van habitando pues los Trastámara, y luego Carlos V va transformando poco a poco en un palacio también.
Esta muralla, corrígeme si me equivoco, estaba sepultada, literalmente.
Sí. Se sabía antes de iniciar la obra, porque los arqueólogos lo sabían, que aquí daba continuidad a la muralla. Lo que no se sabía era la potencia arqueológica que tenía esta
brutal
muralla y lo que ha aparecido.
Brutal.
Y entonces, pues bueno, y tenemos, ves, ahí detrás de esa parte de la muralla, que tiene otro tipo de aparejo,
sí.
Eso es parte del caserío medieval, que cuando ya es en época cristiana y ya la muralla deja de tener esa funcionalidad, como ocurre en Ávila y en otros sitios, el caserío se pega a la propia muralla, ¿no? Y entonces aquí, bueno, ahí ves cómo ahora estáis viendo el incendio del antiguo Alcázar.
Uh-huh.
Con lo cual aquí el visitante se va a encontrar la explicación de cómo nace Madrid y cómo se desarrolla hasta nuestros días, ¿eh?
Maravilloso.
Trabajo maravilloso.
Impresionante, de verdad. Pone la piel de gallina.
Hemos atajado porque nos hemos pasado Felipe II, Felipe III, los monasterios femeninos, y estamos en este espacio que es el espacio Felipe IV. Que
háblame de este caballo blanco de Velázquez.
Bueno, pues este espléndido caballo blanco de Velázquez tiene las mismas medidas y el caballo, la misma disposición que el retrato del conde duque de Olivares a caballo que tiene el Museo del Prado.
Lo que sorprende es que no haya jinete.
Eso es una buena cosa. Y lo que le da un punto de misterio y de interés impresionante. Sabemos que a la muerte del pintor, este retrato de caballo, a la espera de jinete, estaba en el taller de Velázquez.
¿Que se supone que iba a tener jinete?
Pues sí, se supone que
¿y no
iba...
sabéis quién es?
Pues, vamos a ver, tenía que ser un hombre, porque un retrato ecuestre haciendo esta corbeta estaba pensado para aquel que gobierna, sea el conde duque, es decir, sea el valido o sea el rey, y no sabemos muy bien si estaba a la espera de un jinete o sencillamente fue una primera idea, quizá para el conde duque, que se abandona para elegir otro color de caballo, que es el alazán que está en el Museo del Prado, ¿no?
Qué bonito.
Aquí luego... está el Caravaggio, claro, que es otra de las piezas por la que más pues hay interés, porque con Caravaggio siempre hay muchísimo Salomé. Interés. Salomé con la cabeza del Bautista.
Qué luz,
bueno, esa es una de las características de la pintura de este señor que revolucionó para siempre con su presencia en Roma a finales del siglo XVI, el devenir de la nueva pintura, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro que en un tiempo prudencial volverá al monasterio del Escorial, porque esta es una pieza muy vinculada al Escorial. Fue la carta de presentación de El Greco para tratar de...
Tu especialidad.
Sí, mi especialidad. Y entonces, pues bueno, está el propio rey ahí arrodillado, con lo cual...
Corrígeme si me equivoco. ¿En esta época del Greco no pintaba tan estilizado?
Bueno, el Greco fue siempre el Greco, pero al mismo tiempo tiene un desarrollo formidable, ¿no? Cuando piensa uno en el Greco de los años finales o está pensando en el Greco de El Espolio o en las piezas que está haciendo en Italia o lo que hace en Creta, dice, ¿pero es el mismo pintor? ¿Es posible? Y bueno, aquí es un pintor que ya tiene mucho del Greco más clásico, más el español que conocemos en la península. Pero,
sí, pero no.
Pero no, efectivamente. Y mete cosas, esas referencias medievales, sí, como es esa gran boca que está succionando pues estas figuras que cuando uno lo ve de cerca ve que ha conocido de cerca la Capilla Sixtina y la pintura de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, el coche ese que le podemos ver a la salida, sí, el que vamos a ver ahora es el coche negro, que es la carroza más antigua que conservamos en Patrimonio Nacional, que es de época de Carlos II. Y además así vemos la gran escultura de la Roldana, que es otra de nuestras piezas estrella y que, bueno, tiene mucho interés para el público porque es obra de una mujer y una mujer, además, pues que refleja muy bien lo que fueron las mujeres artistas durante muchos siglos, ¿no?
Fíjate.
Una mujer que se forma con su padre.
Una exposición hace poco en el Museo del
La
Prado.
La hice yo.
No
fui
me digas.
Despedida en el
pues
Prado.
Fíjate, me acuerdo
La Niña que... Fontana y Sofonis Van Guijsel.
Fui yo a verla con sí. mi mujer y lo que llamaba atención era la cantidad de artistas mujeres
sí.
desconocidas.
Pues sí, y esas dos son muy importantes por muchas cosas. Y es muy curioso porque nosotros hemos traído La Lavinia Fontana que tenemos aquí y aquí está otra mujer que es escultora y que tiene el mismo perfil que La Lavinia Fontana, ¿no?
Permíteme la estupidez y hasta la comparación. Parece un ninot.
Pues nos lo ha dicho más gente, por el colorido. Tiene ese colorido que además, como está
la expresividad.
Recientemente restaurado, pues tiene mucho que ver con eso. Es que en realidad los ninots tienen mucho que ver con, históricamente, con lo que es la escultura, la talla de madera policromada en la mejor tradición española, sean las escuelas castellanas, la escuela andaluza, es la misma tradición. Lo que pasa que, claro, es llevado ya a esa temporalidad que tiene un ninot.
Sí, pero es muy bonito ese proceso histórico y que sea tan popular.
Claro, claro.
O sea,
claro.
No es una élite, es todo lo contrario.
Claro, yo creo que es que hay que meterlo en esas tradiciones.
Claro.
Y aquí lo vemos, mira, además está firmado la sandalia, ella que está pensando ahí al demonio y veis
sí,
cómo
sí,
está
sí, sí.
Sevilla.
Roldán, Sevilla.
Sí. Y aquí está la carroza negra, que os digo que esta es la más antigua que tenemos aquí, que fue de Carlos II y sabemos que utilizó mucho su madre también. Esta es una pieza maravillosa, que era la gran pieza del lujo cortesano a finales del siglo XVII. Y de hecho no sabemos muy bien si la hizo un taller francés o flamenco, pero realmente es una gran pieza. ¿Veis? Aquí los techos son un poco más bajos, porque mientras que en la sala de los Austrias originalmente hace 25 años pensaban en un museo de tapices solo y por tanto muy altos, y aunque tienen protagonismo de los tapices, que es parte de la gran colección de las últimas Trastámaras y de Felipe V, y aquí vais a ver tapices, pero aquí cambia mucho, ya son los Borbones, ¿no? Y aquí nos recibe Felipe V con su segunda esposa, con Isabel Farnesio, con dos cuadros de Van Loo. Y aquí vemos, veis a la derecha, los planos del nuevo palacio. Fíjate, del nuevo palacio. ¿Por qué? Porque fíjate, lo que va a ver aquí el público en este pequeño espacio es que se quema el Real Alcázar en la famosa Navidad de 1734, que se inicia el fuego en las habitaciones del pintor Rank, y a partir de ahí, pues bueno, fue un desastre por muchas cosas, porque estaba lleno de obras de arte, se salvan muchas, pero otras muchas se destruyen, y a partir de ahí surge la necesidad de hacer un nuevo palacio, y aquí a lo que se convocan son arquitectos italianos, que son
y
los
y ese
que...
palacio es nuestro Palacio Real.
Exacto, el actual, que se inicia con Felipe V, pero el primer rey que lo vive, que lo habita, es Carlos III. Porque fue un gran proyecto. Bueno, es el palacio más grande de Europa, ¿eh? Porque además es grande lo que se ve, pero es mucho, es muy grande también, porque precisamente como tienen que salvar el desnivel de la cornisa de Madrid, es enorme. Y lo que os decía antes, esto es un museo de artes decorativas conviviendo con obras maravillosas de pintura. Ese Goya que está allí, esa grisalla maravillosa, el último trabajo que hace Goya antes de ir para Francia. Forma parte de lo que era el tocador de la reina Isabel.
Fíjate que habíamos visto pinturas negras, pero grises.
Es que lo has visto muy bien ahora mismo lo que me acabas de decir. Esto es como el antecedente. Ya. Estos son unas grisallas en las que trabajan pues sus contemporáneos más ilustres. Y vemos cómo se parece a ellos en los elementos esenciales de la técnica, vamos, de la técnica, de los dimensiones, grisalla, todos ellos, pero cómo trastoca el modelo y nos genera estas figuras que son casi, bueno...
Pues... Voy a decir otra tontería. Este gris con esas manchas blancas me recuerda en parte a Picasso.
Bueno, o
al revés,
claro.
Digamos
no,
que Picasso le recuerda
Picasso,
a Goya.
Claro. Picasso está mirando a sus maestros de la época anterior.
Y Goya lo fue.
¿No? Hombre, Goya sin duda. Goya es alguien que también por el tiempo que duró, que vivió muchos años, y porque también tiene, antes lo decía del Greco, pero Goya también tiene un proceso creativo muy cambiante,
hasta...
¿no? Claro,
hasta en la cabeza.
Es que aquí el espectador va a ver al Goya que hace retratos de los reyes, va a ver al Goya que hace que se inicia en Madrid trabajando para la fábrica de tapices, y vamos a ver alguno de sus cartones, pero luego vemos como en este ejemplar el Goya que antes de marchar al exilio pues hace un trabajo que nos recuerda, aparte de las pinturas negras, de las series de grabados con esa España que él empieza a ver como tremenda, y ahí tenemos muchas de esas imágenes, ¿no?
Qué bueno.
¿Estos grabados se envían al extranjero?
Se venden en Roma y han viajado hasta México.
Así es como el mundo nos ve.
¿Cuál es el nombre del artista?
Francisco de Goya.
Leticia Ruiz Gómez, directora de las colecciones reales de Patrimonio Nacional. Nos hemos sentido, Juan Carlos Matamoros, Paloma Serrano y yo, unos absolutos privilegiados.
Lo habéis sido, pero os lo agradecemos mucho para que vuestra audiencia, que sabemos que es mucha, pues tengan muchas ganas de venir por aquí.
Seguro que sí. Gracias y suerte, Leticia.
Muchísimas gracias.